Este podcast es un espacio de entrevistas para compartir la experiencia y la sabiduría de diferentes profesionales que destacan en su sector. Tratamos temas relacionados con el emprendimiento, el marketing y el autoliderazgo. Mi nombre es Rubén Martín y esto es El Poder de tu Marca Personal. Si quieres captar más clientes a través de tu marca personal, entra en el enlace que te dejo en la descripción y apúntate a la próxima mentoría grupal El Poder de tu Marca Personal. Hola, chicos.
¿Qué pasa, chicos?
¿Qué pasa, Rubén?
Qué bien veros por aquí y la de cosas que pueden surgir siempre, ¿no? Con estos networking que nos estamos encontrando aquí. Estamos sacando, chicos, la idea es hacer tendencias, trucos que os están sirviendo a vosotros. Sois unos cracks del marketing y de las redes sociales y se trata de aprender y de compartir. Antes hemos sacado algunos hacks que para la gente que lo quiera se puede pasar luego por el directo de cómo llegar más alto en TikTok a nivel de estrategia, a nivel de generar contenido, a nivel de cadencia. Y me gustaría también ver vuestro punto de vista. Pero antes de empezar, ¿qué os parece si os presentáis un poco en el orden en el que aparecemos en pantalla y así os conoce más gente? Empieza Xavi.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Soy Xavi Abad, más conocido en redes como el abogado de TikTok. Hace nada, 15 meses empecé en redes. Para mí esto ha sido muy nuevo, muy intensivo. Y nada, en TikTok voy a punto de 600.000 seguidores. Y aquí en Instagram, que empecé más tarde, estoy ya en 55.000. Y nada, con ganas también de aprender de vosotros, hago tips legales y de derecho y me lo paso muy bien. Pues nada, aquí estamos.
Muchas gracias, Xavi. Además, de forma divertida, ¿eh? Antes hemos estado también comentando los sectores, ¿no? Que hay sectores que son como muy aburridos y parece que la gente no se atreve a hacer algo. Xavi ya, yo siempre digo a Xavi que va como dos pasos por delante de lo que hay que hacer, ¿verdad? Tiene su propia canción, ha montado su propio evento, está haciendo un contenido espectacular y es como que va por delante de lo que debería hacerse para un gracias, profesional.
Gracias. ¿Cómo se nota que somos amigos, Rubén? Gracias, gracias. Muy amable. Sí, intento, hay que ser disruptivo. Yo, pues digo, estos cracks del emprendimiento y el networking y todo esto se sabrán más que yo. Pero la clave evidentemente está en hacer algo disruptivo, algo diferente. Porque la gente, para verlo de siempre, pues pasa su tiempo en otras cosas, ¿no? Eso es evidente.
Vale, pues ahora vamos a ir desgranando un poco las claves de tu éxito y tu canal. Vamos, yo ahora, por el orden en el que os veo, te veo a ti, Víctor. Cuéntanos tú.
Bueno, cómo pues, soy Víctor, soy consultor de marketing, soy especialista en embudos de venta, aparte ahora en redes sociales y, pues, lógicamente, emprendedor también, de eso va mi cuenta. Y, bueno, pues ahora que en Instagram empecé en septiembre, y estoy ya en 410.000 seguidores. Y en TikTok comencé como un mes antes, creo, algo así. Y estoy en 389.000, algo así. O sea que, bueno, sí que hablamos luego del tema de las diferencias entre Instagram y TikTok, que son bastante distintas, aunque ahora mismo tengo la misma cantidad, pero realmente eso es, o sea, fue como un ciclo muy distinto. Así que si quieres, ahora lo comentamos.
Además, tú tienes un récord. En una semana fueron 40.000 al día durante una semana.
Hice en una semana 110.000 seguidores. En una semana, en Instagram.
Ahora analizo este caso. Yo a Víctor le conocí en un evento de Carlos Muñoz, que fuimos invitados los dos y me encantó. De hecho, me entrevistaste en la calle, no sé si eso va a salir por algún lado.
Sí, tranquilo, que está en edición todavía, pero sí, va a salir.
Qué bueno. Eso fue muy gracioso porque hay que aprovechar el contenido. Estábamos hablando y tenía el micrófono puesto.
Sí, por la calle y yo me llevé a un filmmaker y aproveché todo. Y eso luego que se van a hacer vídeos y todo para YouTube, para TikTok, para Instagram, para todo. Hay que aprovecharlo, tío.
No se desaproveche ni una palabra de ningún sitio. Bueno, y aquí tenemos el maestro. Para mí, Juan, eres un referente de siempre, de los primeros que has estado con el marketing digital, que has montado tus empresas, que todos te conocemos desde hace muchísimo tiempo y para mí es un honor que esté también con nosotros aquí. Y hicimos una grabación, una entrevista que te hice también sobre marketing digital y me encantó y por eso también te he invitado. Pero preséntate un poco para la gente que no te pueda conocer.
Bueno, gracias, Rubén. Bueno, al final, yo soy Juan Merodio, llevo al final, claro, me conoces porque llevo más de 20 años metido en esto. Es decir, aunque sea por pesado, ya no queda otra, ¿no? Entonces, yo me dedico desde hace algo más de 20 años a montar negocios en Internet, ¿no? Yo no es que venga del marketing, simplemente en su momento tuve que aprender marketing digital para hacer crecer mis negocios en Internet. Entonces, desde entonces me dedico a montar nuevos negocios, a ayudar a personas en Internet y, sobre todo, que es un poco el tema de hoy, ¿no? A crear y compartir contenido con dos objetivos. Una parte quizás un poco más, digamos, filantrópica, es decir, siempre he creído que si todos aportamos parte de nuestro conocimiento a la inteligencia colectiva de Internet, se va a retroalimentar. Y otra parte, obviamente, como estrategia de marketing, ¿no? Por lo tanto, creo que el contenido demuestra que se puede ayudar a la gente y además se le puede sacar beneficio.
Qué maravilla. Y cuántas, por curiosidad, porque algo me comentaste, ¿cuántas empresas tienes en activo ahora?
Empresas, unas cinco.
Unas cinco, ¿vale? Esto es para dar ánimos a la gente porque parece que... A mí me encanta, Juan, porque intuyo que eres una persona que hace sistemas. Sistematizas, facturas, reinviertes y es un poco el modelo que yo creo que tenemos que tener en ese cuadrante del emprendimiento, ¿no? Que a veces emprendemos para autoemplearnos y hay que saber, como tú seguro que eres un maestro, en automatizar un proceso para que funcione sin que tú estés encima de él todo el tiempo.
Yo creo que al final, yo soy muy creyente que las empresas, negocios, sean autoempleo o no, tienen que darte dinero, ¿no? Es decir, yo siempre, mi obsesión es que cuando monto algo, genere dinero lo antes posible en beneficio, ¿no? Siempre es algo que me cuesta ver estas empresas que se tiran años y años perdiendo dinero, cruzando los dedos porque algún día se retorne todo de golpe, ¿no? No soy muy creyente en la lotería y la fe que tengo es justa, por lo tanto creo que es por eso soy un poco más racional.
Me encanta, pues a ver si aprendemos un poquito de ti, de ese sector, que yo creo que a todos nos va a venir bien, porque aquí hay un reto, y ahora vamos uno a uno, el tema de monetizar la marca, porque podemos tener una red social gigantesca, con muchísimos seguidores, con una tribu, pero si no sabemos cómo monetizarlo y convertirlo en clientes, al final es un entretenimiento, y además que nos cuesta dinero. Xavi, ¿cómo ha sido cómo fue la primera vez que pensaste en entrar en esto de TikTok? En un mundo, yo ya lo sé, pero bueno, me hace un poco tonto. ¿Cómo empezaste tú en TikTok y cómo empezaste a generar contenido?
Bueno, fue bastante accidental. Yo tenía un cliente, bueno, que también está aquí en las redes, que es Marc Salventura, un DJ español muy bueno, y él me lo dijo, le hice un servicio, quedó contento y me dijo, Xavi, y digo... métete en TikTok y tal, que no vaya casi abogados. Yo dije, pero qué tonterías dices, macho. Si yo tengo una hija adolescente que todo el día estaba con él, que era musical, y dije, yo no voy a estar en esta plataforma, que esto es para críos, lo típico que dice todo el mundo. Y yo tenía Instagram cerrado, grupo privado de 400 personas, y lo veía como algo muy tonto. Pero entonces, cuando empecé a conocer gente de marketing y tal, me empecé a informar, miré, y al final este cliente me insistió. Y vi que era una oportunidad para darme a conocer, porque yo era el típico tío muy comercial, que siempre estaba pues enviando emails, siempre estaba puerta a puerta, me gustaba el derecho y entonces, bueno, realmente vi un canal para desarrollarme y aposté por él y bueno, y me ha funcionado, yo creo que bien. No me quiero enrollar, yo a mí es que ya sabes, me conoces, a mí ya sabes, de veces cuando veas que hablo mucho, levantas la mano y callo, porque...
¿Tú sabes, me gusta mucho hablar. ¿Cómo ha repercutido en tu profesión en cuanto a las redes sociales? O sea, ¿esto te trae más clientes, te da más visibilidad? ¿Solo eliges clientes por tener más visibilidad? ¿Cómo lo haces? ¿O cómo te ha repercutido?
Sí, evidentemente esto es algo progresivo, ¿no? Al principio me hacía súper ilusión cuando alguien me enviaba un mensaje por TikTok, Instagram y contestaba a todo el mundo. Cada vez quería contestar a todo el mundo, tal, tal, tal. Y llega un momento que ya es imposible. Y me ha repercutido de tener más visibilidad, más clientes, evidentemente. Lo que pasa es, claro, llega un momento, como decía, que como no llegas a todo, tienes que segmentar un poco. Y no sé si es el tema de hoy, o evidentemente es de tendencias de redes, pero sí que vosotros tres, a diferencia de mí, que los tres sois expertos en embudos de venta. Y si hay algún momento, me gustaría escucharos que me justamente esto de cómo... A veces el problema que hay es justamente cómo monetizar cuando hay... tanta vorágine de leads, de contactos, de inputs, de outputs, y sobre todo Juan, que creo que quizás es el que sabe más, pues que nos abra los ojos justamente del tema de hoy, de cómo monetizar todo esto, porque a veces es muy complejo, ¿no? Yo evidentemente ya he aprendido algo y ya intento hacer algún vídeo dirigido a poder captar el tipo de cliente que me interesa, lo que sí que, ahora que no nos escucha nadie, creo que el cliente de redes es un cliente bastante complejo, porque lo quiere todo rápido, lo quiere fácil, lo quiere gratis, lo quiere inmediato, y eso yo las dificultades que veo. Por tanto, dejo esta puerta abierta porque si queréis hablar de embudos de venta y cómo transformar a este cliente de redes que quiere todo rápido, fácil, gratis y para allá, a mí personalmente es lo que más me estresa.
Por alusiones, Juan y Víctor, porque Víctor también tiene una empresa de marketing digital, o sea que los dos son, sí, aquí bueno, súper expertos.
Sí, no lo he dicho, pero bueno, sí.
Sí, dale, Víctor, dale.
Empiezo ya.
Venga, dale.
A ver, el punto es con las redes sociales, es que, bueno, pues en tu caso, Xavi, que tú tienes pues varios tipos de clientes. Porque tú tienes a gente que entra, digamos, por conocer pues un poco cómo adaptar pues el derecho a su vida, ¿vale? Y luego que posibles clientes. Y luego gente pues, que te sigue que porque estudia que también pues derecho. Y le mola que el derecho. Entonces tienes como tres tipos de clientes. Ahora, con la parte de los de la gente que estudia derecho, pero que digamos que eres un poco como su ídolo, yo, por ejemplo, haría pues un tema, un infoproducto o una formación para abogados que quieran pues lanzarse a las redes sociales. Eso justo, además, te lo puedes hacer pues junto con Lautix, por ejemplo, y entre los dos puedes crear una formación, un infoproducto. Y ya luego tienes la parte de los clientes, digamos, para tu empresa. Que si no recuerdo mal, que es una empresa de asesoría de criptomonedas, ¿verdad?
No, eso mi amigo Lautix.
Ah, es Lautix.
Te has confundido, nos pasa, ¿eh? La gente se piensa que soy su padre
pero
somos hermanos, hay gente que somos la misma persona, somos diferentes. Lautix, que he hablado antes con Rubén, él sí que está con un despacho, con Bicox Legal, yo tengo una empresa propia, despacho de abogados de hace 22 años, es multidisciplinar, yo tengo máster en civil y máster en penal, pero vale. No, de criptomonedas, me he metido, me gusta, pero no...
¿Eh? ¿Que tienes una especialización que en algún nicho pues en concreto?
Sí, un poco derecho civil, derecho penal y mercantil. Siempre digo en mis directos que yo no me preguntéis de laboral ni fiscal, porque de lo que no sé no me gusta ni hablar ni orientar para no liarla. Ya tengo demasiado con civil, penal y mercantil.
Pues como luego te dirá seguramente Juan, pues el tema que empieza con los embudos. Tú metes pues una cantidad de leads que se carguen, por ejemplo, pues un ebook o una masterclass y luego, pues justo después que de la masterclass, yo los llevaría, por ejemplo, a una llamada como de atención, ¿vale? Ahí contratas a una persona que se encarga de las llamadas, a un closer, y tú le pagas, pues lógicamente, pues un porcentaje que de lo que tú cierres. Pues, imagínate, pues un 15% o un 20% de ese cliente. Pero que, pues lógicamente, como tú me dices, los clientes de redes sociales lo tienen todo ya, pues todo gratis. Que pero hay gente que para pagarte algo, porque, por ejemplo, pues en tu despacho le hace falta algo más. Entonces, ¿qué no pasaría? Pues en tu caso, aparte, que eres una figura pública, que por una masterclass con un tema pues en concreto, una masterclass, y esa masterclass te lo llevaría al final a una llamada contigo, pues esto con un consultor o con un closer. Eso es lo que haría yo. Es importante que la definas sobre un tema pues en concreto, de un tema que te sea rentable y además que te guste. O sea, el que más te guste y el que más pues rentabilidad tú puedas sacarle, y en base a eso haces la masterclass. Luego, hay 5.000 tipos de masterclass o webinar, que eso Juan que te lo podrá comentar ahora, que se pueden hacer bien, mal, regular o horrorosas. Entonces, es importante que se hagan bien. Ahora mismo, con las masterclass, yo lo que trabajo con los clientes, porque además que de la agencia, que tenemos pues un programa de mentoría, ¿vale? Que para empresas, que hacemos un proceso de venta como el que te comento ahora. Que yo lo que pasaría ahora es una masterclass de como 10 minutos, ¿vale? Que justo al final saliera la llamada. Esa es mi opinión. Ahora, Juan, supongo que te dará otra
vez. Ahora que dices esto, Víctor, también me gustaría preguntar la opinión de Juan, a ver qué le parece, en cuanto al si estamos ya saturados de este tipo de formatos. Yo sé que seguramente funciona, pero creo, por lo menos desde la experiencia mía, que como que nos estamos haciendo expertos de identificar cuándo nos están dando valor, cuándo nos empiezan a vender, cuándo viene tal. ¿Qué opináis sobre esto, Juan?
A ver, yo lo primero creo que no hay una única manera de conseguir que algo te funcione. Entonces, creo que la base de todo, por lo menos yo voy a compartir lo que a mí o lo que yo considero me ha funcionado. Lo primero es aprender de cuanta más gente mejor. Ver cuantos más embudos mejor, ¿no? Sobre todo en marketing digital hay en general una mala costumbre de me hago un curso de embudos, le hago un check, ya sé de embudos. ¡No! Hazte todos los embudos que puedas, de toda la gente, de Facebook Ads, porque cada uno te va a aportar una cosa distinta. Dicho esto, para mí, lo siguiente es definir, un poco, Xavi, por lo que preguntabas, definir, es muy importante definir, vale, quién es mi cliente, pero igual de importante más, quién no es mi cliente. Es decir, porque al final muchas veces estamos impactando a gente que quiere todo gratis, como bien decías, ¿no? Trabajo, por ejemplo, desde hace ya bastante tiempo modelos de suscripción. Entonces, cuando intentan captar a la gente con modelos gratuitos y luego convertirles a pago, funciona malamente. ¿Por qué? Porque estás atrayendo un público que busca lo gratis. Por lo tanto, no estás impactando a tu público objetivo en ese sentido. Lo que comenta Rubén, yo creo que está habiendo saturación en estos formatos, ¿no? Sobre todo en ciertos nichos de mercado, donde hemos visto, no sé, yo a lo mejor hice mi primer lanzamiento hace 5 o 6 años y obviamente no tiene nada que ver con lo que hay últimamente. De hecho, el último lo hice prácticamente hace 4 meses y muy chiquitito. Pero claro, el problema tenemos que, por un lado, los costes de captación de leads se han disparado, sobre todo en ciertos sectores, a puntos que no te hace rentable o muy poco rentable todo el riesgo que corres, ¿no? Porque al final dices, oye, me invento 60.000 euros para ganar 10.000, dices, he ganado 10.000, ya coño, pero me arriesgo a 60.000. Tú pones eso en una balanza y eso es muy, muy delicado. Y luego, por finalizar con toda la parte de embudos, para mí la clave son, lo primero, los datos para hacer embudos dinámicos basados en data. Y para eso se necesita un CRM. Al final, los usuarios estamos cansados de emails diarios que te llegan por todas partes. Entonces, lo que necesitamos es generar atención. La mejor manera es captando la atención de esos usuarios. Por lo tanto, yo siempre trabajo en modelos que voy captando información del usuario en distintos pasos de manera secuencial e información incluso que no tiene nada que ver con el negocio. Por ejemplo, me entero si esa persona tiene una mascota, si es un perro, si es un gato y cuál es su nombre. Entonces, según vas captando información, al final puedes crear embudos automáticos que sean capaces de entregarle ese contenido en el momento exacto con esas palabras de personalización que hacen que sea más relevante y convierta mejor.
Suena muy fácil, pero hay que hacerlo.
¡Qué cracks, eh! Oye, qué contento estoy. Me has puesto en una clase de super cracks.
Juan,
¿puede durar el directo durar 2 horas o qué?
Juan,
qué bien. Venga, vamos. Que sigan hablando.
No, yo tengo una pregunta que para Juan. ¿Cómo plantearías tú, por ejemplo, pues un embudo para Xavi? A nivel práctico.
Espera, sigo tomando notas.
Ahí. A ver, si realmente lo que decías de un lanzamiento, un webinar, yo lo probaría para detectar costes. Sí, en Masterclass. Es decir, yo no me iría tanto a un formato el típico de los 4 vídeos, porque eso al final lleva un coste y un trabajo de producción demasiado grande, no sabes si le va a funcionar. Es decir, iría a un producto más lean, mínimo producto viable. Te haces una Masterclass, empiezas a hacer un primer lanzamiento con no muchos leads. Al final es hacer una atracción, ver qué tal funciona y sobre la marcha optimizar. Porque muchas veces no quiere decir que porque la primera vez no te funcione bien, no te va a funcionar, sino que al final es un aprendizaje. Entonces yo haría eso, publicidad muy, muy dirigida a quien realmente es tu público y cárgate, obviamente, a quien no es tu público. Les calentaría previamente y sería muy transparente que al final se les va a vender algo. En el último lanzamiento que hice de un programa de mentoría, lo hice así. En los emails les comentaba que eso era una masterclass enfocada luego a ampliarlo con un programa de venta. Sí, sí. Y al final funciona bien eso.
Hay que ir de cara, sí.
Muy bien. Y el tema de, porque claro, todos son recursos. El hacer un CRM, que es donde almacenamos los datos de la gente que deja la información, el preparar esa masterclass, el tener un Zoom, todo eso es un presupuesto que muchas veces parece que es como pon tu empresa en piloto automático, pero hay que invertir en ello, hay que tener un dinero previo. Y lleva un coste mantener ese CRM. Entonces, una de las cosas que esta semana hemos estado hablando también es que Xavi, por ejemplo, lo ha hecho, vosotros no sé si lo habéis hecho, me imagino que sí, el tema de el tener, por ejemplo, un grupo de Telegram, un grupo de WhatsApp, donde tú tienes más control de la audiencia. Porque al final está visto que Instagram cada vez está funcionando peor en cuanto a alcance. O sea, es curioso, ¿no? Que Instagram, por ejemplo, cuanto más publicas, menos alcance tienes. Y TikTok es al revés. Cuanto más publica, más alcance. Si dejas, te deja de dar alcance. Es curioso, ¿no? Que son dos plataformas similares y que funcionan distinto. Y, sin embargo, nunca consigues que tengas el control de la gente, no sabes quién es tu cliente, no le llegas a todo el mundo de la misma manera. ¿Cómo veis el tema de los grupos de Telegram y todo esto que estamos comentando?
Juan,
¿quién empieza?
Juan.
Venga. A ver, yo, a lo mejor va a ser una respuesta que no es la habitual, pero a mí no me hace mucha gracia. Realmente creo que funciona muy bien en ciertos nichos o ciertas temáticas, pero al final, cuando miras el ratio de interacción versus el total de inscritos, al final... no es algo que a mí me... No es, los tengo, los he usado, pero no es donde principalmente voy. Aparte, yo no creo mucho en derivar tráfico a cosas que no controlo, que mañana te lo cierran. Llámese un perfil en Instagram, llámese un perfil en eso. Al final es capto dato, que es lo que os estoy comentando todo el rato. Para mí la data es mía. Cuando se cayó hace unos meses, no mucho, Facebook, Instagram y tal, muchas empresas ardieron porque decían, ostras, las ventas, tal. Claro, eso es un problema, porque al final están dependiendo demasiado de terceros, que en cierta manera vamos a depender, ¿no? Y también lo de los algoritmos que decías que nos van apretando. Pero, joder, aprovechemos el poder de la publicidad. Es decir, la publicidad te da una opción de poder segmentar a quien quieres. El trabajo está en rentabilizar todo eso y no tanto ir a lo gratis. Soy partidario de que cuando se intenta hacer cosas a nivel general invirtiendo cero, la probabilidad del resultado es similar a ese número.
Juan, perdona, ¿me permite, Rubén? ¿Sí? Igual tengo una pregunta tonta, pero cuando todo esto es muy interesante, el data y el embudo de venta y la landing page y toda la Virgen María, a mí cuando yo recibo un email que no es de mis cosas, es que ya ni lo miro, yo lo elimino. ¿Esto funciona?
A mí sí. A mí el email marketing me sigue funcionando súper bien a todos los niveles, ¿eh? Y a nivel de conversión. Y eso que cada vez más, incluso te estará pasando, Víctor, todo el tema de con la política de datos y todo esto de iOS nos está reventando.
Es una movida.
Es una movida, es decir...
Justo que, como dice Juan, que lo más importante es que esa gente que ya tienes en redes sociales, que la saques fuera. Porque si mañana un día te cierran Facebook o te cierran Instagram, ¿qué haces? Entonces, ahora es que si los emails funcionan, cuando se hacen bien. ¿Una masterclass funciona? Sí, la masterclass funciona cuando se hace bien. Como la hagas mal, no. ¿Un vídeo pues en Instagram funciona? Bueno, pues si lo haces bien, sí. Si no, no. Esto es como todo. Entonces, lo más importante al final que es el contenido. Si el email es bueno y realmente ayudas a esa persona, es como los vídeos. Si un vídeo es malo, que por mucho que un vídeo sea... digamos, lo que está ahora de moda, si el vídeo es malo, que no va a gustar. Con los emails pasa lo mismo. Si el email es bueno y el contenido es bueno, la gente que lo va a abrir. Entonces, ahora, lo que comentabas con el tema de que si hay que meterle dinero o no para la hora de la publicidad. Yo, por ejemplo, tengo una visión algo distinta pues, a Juan, ¿vale? Que es, antes de lanzarte, digamos, a la publicidad, y más tú, Xavi, que tienes, o yo, o Juan, o Rubén, que tenemos una comunidad, es importante que probemos eso en orgánico. Si el orgánico funciona, ¿vale? O funciona que más o menos bien, que tenemos una validación de que ese producto funciona para nuestra audiencia, eso luego que podemos hacerlo y llevarlo a la publicidad únicamente haciendo remarketing que para la gente que ya nos sigue, que va a ser muchísimo más barata que simplemente haciéndolo pues a gente que no nos conoce de nada. Pero yo creo más en el híbrido entre la parte orgánica del contenido de valor, pues de la comunidad, pero luego apoyarlo siempre con la parte de publicidad. Porque como pues dice Rubén, Instagram y Facebook, que cada vez más que te enseñan menos a la audiencia, porque lógicamente pues quieren ganar dinero. Entonces, es un juego ahora de que antes tú subías un stories que te lo veían pues el 20% o el 30% de las personas que te seguían. Ahora no, porque ahora es que está cambiando, digamos, como la tendencia. Entonces, hacer una mezcla entre la parte orgánica y luego hacerle publicidad, que es súper importante. Esa publicidad para vender pues un producto, una masterclass, pues lo que sea, que lo hagas como remarketing a la gente que ya has impactado antes pues con un vídeo o que te sigue, que porque va a ser mucho más económica que a gente que no te conoce.
Y a nivel de generación de contenidos, vamos un poco a la parte de... Porque cada uno tenéis un estilo distinto, es muy interesante esto. Vamos a empezar por Xavi. Por ejemplo, Xavi, ¿de dónde sacas las ideas y cómo te mantienes...? Porque hay una persona que pregunta antes, ¿no? ¿Cómo sacas el tiempo para dedicarle a las redes sociales para generar tanto contenido? Y la segunda es, ¿de dónde sacas las ideas?
Bueno, esta es la pregunta más complicada que siempre me hacen y nunca sé qué decir. Pues nada, yo voy a seguir hasta que me dé un infarto y adiós. Porque realmente, pues nada, cada día me levanto más temprano, cada día voy a dormir más tarde. Antes iba cada día, se me hago la broma, ¿no? Cada mediodía antes iba al gimnasio y era una bestia. O sea, el Schwarzenegger era un mierda a mi lado. Y ahora estoy hecho polvo porque todos los mediodías pues me dedico un par de horas a coger ideas, A ver, esto de las redes también, para gente que empieza, siempre lo digo, eso es como todo, hay que aprender. Ahí yo me paso también cada día horas viendo los compañeros, viendo lo que hace la gente y aprendiendo. Y el tema de las ideas, pues ese era el miedo que tenemos todos cuando empezamos, de quedarte sin ideas. Y yo el problema que tengo, que me gusta tanto grabar, me gusta todo lo que hago, que ahora, por ejemplo, una compañera me decía, Xavi, ese vídeo, ¿cuánto lo sacamos? Digo, coño, es verdad. Tengo como 200 borradores, voy haciendo vídeos y tengo más ideas y más vídeos que días, ¿no? Y a veces tendría que colgar 5 o 6 vídeos al día, ¿no? Por tanto, las ideas son infinitas si te das con motivación, si miras, si estás en la actualidad, si haces dúos, si miras lo que a la gente le preocupa, si ves lo que está de tendencia. Entonces, si estás con esta actitud proactiva, es que las ideas son totalmente infinitas, porque hay gente que cuelga un vídeo. A mí hasta me molesta un poco cuando hay algún influencer de estos con el tic azul en Instagram o en TikTok muy grande que hace un vídeo y es que ni comentario, no me comenta nada. Pero si no comentas nada, no ves los comentarios, no sabes lo que a la gente le preocupa de tu vídeo. Ya sea un tema de educación, de contenido, hasta de humor. Y nunca lo he entendido. Yo, de hecho, aprendo mucho también de mis seguidores. Llevo ya como 40 directos en un año y preguntando a la gente, ves lo que le preocupa. Yo me pienso que... Yo a veces me ha pasado, nos ha pasado, ¿no? Que haces un vídeo que he estado... Hay vídeos que me he estado 3 horas para un vídeo de 1 minuto, mirando, remirando jurisprudencias, sentencias y pongo y tal y cual, y el vídeo se va al pozo. Porque a la gente le importa una mierda que le hables de la legítima defensa en los casos de exoneración. A la gente lo que le interesa es que le hables del bono vivienda, que son 250 pavos que se van a llevar. Eso es lo que a la gente le preocupa. Y es así. Y al final hay que cambiar la mentalidad. Pero no lo sabes. Por más que yo quiera ir aquí de abogado que sé mucho, es que es igual. La gente lo que le interesa es cosas prácticas y que pueda aprender.
Lo que decía Juan también del tipo de cliente. También depende del tipo de contenido que generas, atraes un tipo de persona u otra. Ya no solo por lo gratis o de pago, sino que hablas de vivienda, del bono de tal, los alquileres, todo eso, te va a atraer al público particular que cuando tenga algún problema a nivel legal se va a acordar de ti porque a lo mejor te sigue y ya tiene su confianza. Y luego está el público...
Esa es la cosa. ¿Puedo, Rubén? Perdona, voy a aprovechar que estoy con tres cracks para que te... No me contestéis a mí, sino en general. Aquí es un poco el miedo que tengo, es decir... imaginaos que yo digo, yo quiero vender estos tres productos míos de derecho. Entonces, pues, si haces vídeos solo encaminados a esto, la gente, es la pregunta, no puede percibir de ti, decir, este tío es un vendido, este tío solo va a sacarse lo suyo. Por tanto, ¿no cunde también hacer un poco de vídeos de todo tipo para no solo pedir, sino también tú dar y ofrecer a la gente consejos gratuitos un poco de todo? No sé si me he explicado bien.
Sí.
¿Me he explicado?
Sí. No.
O sea, por decirte algo, yo hago muchos temas jurídicos, pero imaginaros que yo hago, yo qué sé, solo segunda oportunidad, que llevo mucho personalmente. Ajá. Y hago todo el vídeo segunda oportunidad. Primero, la gente se va a cansar, dirá, bueno, tío, cuéntame otra historia. Y segundo, la gente verá que me gano la vida con esto y no me va a seguir como un referente o como un tío que da tips legales. Para dar tips legales tienes que abarcar mucho tipo de cosas. O sea, no te puedes estancar en un tema. Porque entonces, como muy bien sabe Rubén, no haces marca personal. Lo que haces es un tío que sabe de una cosa. Entonces, a veces conjugar el que no te vean como... Yo intento, por ejemplo, a mí me llegan ofertas para hacer publicidad de muchas cosas. Digo que no, porque entiendo que ensucio mi feed. No sé si también estáis de acuerdo con esto. O tendría que abrirme más, o tendría que dedicarme solo a lo que me renta el despacho. Aunque creo que si me dedico solo a lo que renta el despacho o solo que yo gane dinero, creo que es un error desde un punto de vista... de medio largo plazo.
Sí. Yo sí que creo siempre que el tema de la marca personal es algo que tienes que tener para crear alrededor varias fuentes de ingresos y varios negocios. Que tu marca personal, porque muchas veces, pues, en tu caso además más, es como complicado, ¿no? El redirigir que ese tráfico que vaya pues directamente a tu despacho y luego cobrar por ese servicio. Pero lo que puedes hacer es crear otros negocios alrededor de esa marca personal. Porque si solamente dependes de, oye, es que yo solamente tengo una solución, ¿vale? Pero es que a lo mejor que tus redes sociales no encajan con esa solución, con tu audiencia no le encaja, que es esa solución, pero le encaja a otra. Entonces, creo que el error muchas veces no vale, porque yo tengo una clínica de estética, imagínate, ¿vale? Vale, y yo quiero que con redes sociales, pues que la gente vaya a mi clínica. Vale, ok, eso va a pasar, pero también piensa que hay otras formas que puedes dar formaciones online a otras clínicas, que puedes hacer pues infoproductos, que puedes dar un ebook de pago para que la gente se haga cosas en su casa pues en la cara, ¿vale? Que es distinto. O sea, que el enfoque no es yo tengo pues un negocio, por lo tanto, con las redes sociales pues quiero esto, que está bien, ¿vale? Pero que veamos también otras formas de generar ingresos alrededor que de la marca personal, que no nos cerremos a un único producto, porque yo en mi caso, tengo la parte de la agencia, tengo la parte de la mentoría que es conmigo privada, que además tengo la parte de las de lo, de, del programa que para empresas que es grupal, y luego además tengo la parte de mi escuela de formación. Entonces, hay cosas alrededor de mi marca, pero no me cierro únicamente a que quiero clientes para la agencia, ¿vale? Es alrededor siempre de la marca.
Y luego también, yo pienso también, ahora dejamos a Juan, el tema de que las redes sociales a veces las tenemos ahí como que tenemos que llegar a un número de seguidores para ser alguien, pero lo que importa es la gente que te sigue, que sea realmente tu cliente. A lo mejor una red social con 1,000 seguidores ya es potente porque son gente que te va a comprar, sí. Y también es un escaparate. A lo mejor tienes un contenido que a lo mejor no tiene tanta interacción o tantos seguidores, pero el que va a ser tu cliente lo mira, lo ve y dice, ostras, qué bien comunica este hombre, yo le quería para una conferencia. Entonces me da igual que lo vean 5 o 50, yo quiero este perfil con esta temática. Entonces, parece que se mide, incluso a la hora de hacer directos y todo. No, es que tú tienes 10 y yo tengo 20. ¿Qué más da? Si lo que importa realmente es lo que va a aportar la persona o la profesional que demuestra. Entonces, eso también es importante y creo que sabe que estamos haciéndote una mentoría aquí grupal. Es verdad que tienes como tres tipos de producto distintos. Para los abogados, para la gente del mundo, para el cliente habitual y luego pues lo puedes digitalizar también como en diferentes tipos de producto. Pero bueno, Juan, antes de seguir, os quería hacer también preguntas un poco de las redes, ¿vale? No solo la mentoría Xavi, que está genial, sino también, por ejemplo, yo me he dado cuenta, por ejemplo, no sé si habéis visto que Clubhouse hace unos meses era como Clubhouse, todo el mundo comprándose un iPhone para aparecer en la red social, que hay una oportunidad, horas y horas de meterte ahí dentro, y desde mi punto de vista se ha quedado como una burbujita. Como que ha habido gente que ha crecido mucho dentro, se ha ido desinflando el globo y se han quedado como antes de empezar. ¿Creéis que es así esto que comento de Clubhouse, Juan? ¿Piensas que TikTok puede ser también una burbuja donde todo el mundo ahora está invirtiendo muchísimo y puede que luego se desinfle como ha pasado con Facebook y está pasando con Instagram?
A ver, bueno, realmente yo no creo que TikTok sea una burbuja porque ya se ha visto que no es una burbuja. Clubhouse fue un hype hace un año aproximadamente donde metió el pico y ha caído, pero porque metió un pico demasiado rápido, ¿no? Entonces, no creo que esto signifique que no vaya a volver a sobresalir Clubhouse o otra, ¿no? Pero al final creo mucho en el carpe diem. Aprovecha el momento y sobre todo en materia de redes sociales, lo que te funciona hoy, a lo mejor en 6 meses te deja de funcionar. Aprovecha hoy. TikTok es una red que está funcionando muy bien. A nivel publicitario funciona también muy bien porque tiene unos costes bastante, bastante bajos. Y luego simplemente por aportar una cosa, Xavi, que te quería comentar, dos cosas respecto a eso. Porque además creo que es interesante, o por lo menos para mí me lo parece, para todo el mundo. Nicho y diversificación. Es decir, yo creo en los nichos de siempre. Todos mis negocios son basados en nichos. Creo que cuando te ponen un pastel, si te lo intentas comer entero, te vas a poner mal. Entonces, creo más en comerse una pequeña rodajita del pastel, luego otra poquito. Entonces, al final, tu marca personal, tú puedes posicionarte en algo, porque creo que para ser especialista, experto, llámalo como quieras en algo, tienes que posicionarte. Es decir, si tú te pones, si tienes un problema, no sé, de corazón, irías a un cardiólogo, no te irías a un traumatólogo, ni te irías a... Por lo tanto, creo en las verticales. Ahora bien, eso es marca personal. Luego, a nivel de negocio, diversifica. Es decir, yo no soy trader, pero invierto desde hace muchos años en bolsa, en criptomonedas. Me estoy en el mercado inmobiliario desde hace más de 20 años. Y mi marca personal no está alineada a eso. Pero son vías de diversificación de negocio. Y al final, como bien decía Víctor, yo creo que una persona debe buscarse a lo largo de su vida entre 5 y 10 fuentes de ingresos independientes para que si pasa algo, como ha pasado, que se te caigan estadísticamente 10 cosas a la vez. A ver, si pasase eso, apaga y vámonos porque nos vamos todos a Marte. Entonces, y eso además te hace estar más tranquilo, entiendo. Y para tener buenas ideas y trabajar mejor, para mí por lo menos tengo que tener la mente tranquila. El estrés es lo peor que puede haber para todo esto. Te lo digo también, Xavi, por el tema del infarto.
Es hombre de hablar. No, me cuido.
Estoy preocupado, ¿eh?
También hago deporte y
Has dejado a la gente preocupada. Pero bueno, entonces sí que es verdad, es que, por ejemplo, también cuando somos marcas personales que tenemos una comunidad o gente que confía en lo que decimos, a veces tenemos que tener cuidado porque vemos resultados de personas que dicen, ostras, me he puesto en TikTok y he sacado no sé cuántos millones en una semana. Lo que ha dicho Víctor, en tan poco tiempo he sacado no sé cuántos mil en Instagram y luego en TikTok. Está bien, pero es un caso a lo mejor de entre 10 o entre 20 o entre 100. Y a lo mejor en el momento que lo ha hecho y porque Víctor tiene carisma y a lo mejor la otra persona que hace lo mismo exactamente que él no lo tiene. O sea, que hay que decir que también lo que decimos no es para todo el mundo, pero tampoco hay que dejar de probar, desde mi punto de vista. ¿Verdad? ¿Cómo veis esto de empezar en las redes sociales? Y también podemos hablar sobre esto entre los cuatro, porque también hay mucha frustración. Xavi lo conoce. Yo, por ejemplo, he empezado ahora con TikTok, desde que le conozco, y he empezado en mi cuenta. Claro, me he grabado 14 vídeos con mi propio guión, con fondo croma, los he editado, los subo con televisión. Y le digo, Xavi, tengo 170 visitas. Ahora, ¿eh? Ahora. Antes eran 40. Y dices, hostia, no me jodas, tío. Yo pensaba que esto iba a ser más rápido, ¿qué tal? Y no funciona así, ¿verdad? Contadme vuestra experiencia.
Dale, Xavi, venga.
Bueno, es lo que le he dicho en privado, digo, la clave está en la perseverancia, en la persistencia, yo siempre lo digo, si me ha ido mejor a mí en esto o en otras cosas, no es porque sea más guapo, más listo que nadie, lo que sí que a mí nadie me va a ganar en persistencia, en horas y en tal, ya te lo he comentado, Rubén, tus vídeos son muy buenos, y yo a veces lo pienso, veo un vídeo de la number one en TikTok, de la chica, no sabe el nombre, que hace así 2 segundos y tiene 8 millones de likes. Y dices, ¿cómo puede ser? Porque antes llevaba 2 años siéndolo trabajando pico y pala y cualquier chorrada que haga es viral. A ti en TikTok lo que te está pasando, como todo el mundo que empieza, es que claro, la gente no te conoce. Entonces tienes que trabajártelo mucho cada día porque el algoritmo de TikTok te va a favorecer si ve que dedicas tiempo ahí y haces que la gente tenga engagement, que esté ahí retenida en tus vídeos, y ese mismo vídeo que has hecho, los dos últimos que son muy buenos, verás que dentro de un mes o dos, si sigues publicando un vídeo antiguo, te va a crecer y de repente un día no sabes por qué te disparas, y a veces es por el vídeo que hiciste ayer. Lo bueno de TikTok es que tus vídeos te los vuelven a subir a cabo de un mes o 2 meses y no sabes por qué, te disparas. Lo que pasa que sí que es cierto, pues esto que hay, tú haces el mismo vídeo y he visto aparte copias burdas, yo sé algo que no he hecho nunca, es copiar a nadie. Entonces hay gente que ves que hace el mismo diálogo, mismo guión, y un tío que es un poco conocido, por no decir algún famoso que conocemos, pues saca millones de reproducciones, de likes y seguidores en un vídeo, y ese mismo vídeo serás tú el autor original y no harás nada. Pero bueno, esto es las reglas del juego. Solo repito, lo que tenéis que hacer, lo que yo siempre digo es darle caña y persistir, porque la gente quiere esto, quiere hacer un vídeo, la gente quiere ser un vídeo, ser famosa y tener muchos likes y muchos seguidores, y ya me puedo ir a dormir. Y esto es un curro. A mí cuando la gente me dice, hostia, Xavi, ¿cuántos seguidores tienes de golpe? Digo, ya, pero yo llegué en agosto, te comentaba a ti, y mi mujer me dijo, bueno, ahora vas a dejar el puto móvil ya de una vez, ¿no? Y dije, sí, sí, claro que sí, claro que sí, para que se fuera tranquila, más que nada, ¿sabes? Y cuando, tal como llegué a Formentera, saqué el vídeo, empecé a editar y a hacer vídeos. Y me miró con una cara en plan, ¿pero tú eres tonto o qué? Y dije, ya, ya. Y pensé, bueno, tengo que hacerlo. Y ahora ya lo he entendido, pobre, ¿sabes? Después de convivir con un tío así, pues tienes que entenderlo, que esto es un trabajo. O sea, a mí me encanta lo que hago, pero hay que entender que esto es un trabajo. Y si te quieres dedicar a ello y quieres que te funcione, tienes que darlo todo. No vale con decir, hago un vídeo y sí, a ver si es viral. Cagada.
También hay que ver las calidades, porque, por ejemplo, antes con Fran Romero, él se graba con croma, y lo ha dicho antes. Dice, yo me grabo, me cambio la camiseta, grabo, me cambio la camiseta, grabo, y en 20 minutos tengo ya el vídeo grabado y editado. Y yo estoy siguiendo el modelo de Víctor, que es, me grabo con un croma, me ilumino, me hago el guión, me lo aprendo, lo digo, lo edito, tal. Hostia, una hora de vídeo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el equilibrio entre estas dos cosas? O sea, ¿qué es lo mejor? Hacer a cañón, hablando de TikTok, ¿eh? Ir a cañón, ir a calidad, porque quiero también escuchar vuestro punto de vista y el de Juan. ¿Qué opináis, Víctor y Juan?
Empiezo yo, Juan, si quieres.
Dale, dale.
A ver, el punto es, tío, que también el tema de la... O sea, hay muchas formas para diferenciarse. Y lo más importante aquí con redes sociales es que tus vídeos tienen que llamar la atención. Y entonces, hay muchas formas, sea que mediante tu carisma, mediante tu lo que sea, pero una forma es mediante la edición de los vídeos, ¿vale? Entonces, que no es que la más importante, para nada, pero es una más. Entonces, creo que cualquier cosa que tú hagas para llamar la atención y para diferenciarte está bien. Yo, por ejemplo, hago eso porque lógicamente que tengo gente que me ayuda a editar los vídeos, a todo eso. Entonces, bueno, es más sencillo en mi caso, ¿vale? Pero yo lo hice así siempre porque, bueno, aparte que tengo cámara y tal, y creo que es una buena forma para diferenciarse. Ahora, lo más importante que no es si grabas con cámara, si grabas con la aplicación de TikTok, si editas fuera, si pones los textos, eso da exactamente igual. Lo que te importa es la retención de ese vídeo. La retención que tenga el vídeo es lo que va a hacer que el vídeo guste o no. Ahora, ¿cómo yo hago para que el vídeo funcione? Yo tengo trucos, ¿vale? Que pues hay mucha gente que está aquí de desacuerdo conmigo porque no le gusta mi filosofía, pero yo digo, tu vídeo tiene que ofender a alguien, ¿vale? Importante. Tiene que ofender a las personas que no sean tus clientes. ¿Por qué? Porque una persona que está enfadada con un vídeo tuyo es mucho más probable que te comente que una persona que simplemente te ha gustado el vídeo. Entonces, eso Xavi que lo sabrá porque sus comentarios que tiene gente de ¿pero cómo dices eso? Que 20 años de carrera para hacer vídeos en TikTok, tal, no sé qué. Y muchas, bueno, en mi caso yo a veces hago cosas que sé que le van a molestar a ciertas personas para que me dejen comentarios, para que llegue más gente, porque eso va a hacer que llegue a la gente que realmente es tu cliente. Entonces, hay una parte que es lógicamente que es de captar la atención, que para eso están los primeros segundos y luego que el vídeo sea pues divertido, que sea entretenido. Y luego dos, que si puedo ofender a alguien para que la gente pues deje comentarios y además así, como diferenciarte bien de que este es mi cliente y este no es mi cliente, como había dicho antes Juan, es importantísimo.
Qué bueno, buena estrategia.
Rápido. Te recomiendo un libro, La vaca púrpura, para todos, ¿vale? Para que para el tema redes, marketing y negocios, bueno, últimamente lo recomiendo siempre, es que es un pedazo de libro que lo vais a entender todo fantástico para el tema marketing y redes sociales. Es increíble.
Va a ser diferente. Bueno, quiero escuchar la opinión de Juan, porque además, Juan, me ha venido a la memoria un recuerdo de un vídeo tuyo haciendo una consultoría a un cliente mientras tú te grababas y subías lo que le contestabas al cliente. O sea, eso es reciclar, o sea, es lo máximo, ¿no? Lo que le decía antes a Víctor, tío, me hablo contigo por la calle y nos graba un cámara que está delante y nos está haciendo así con el trípode. O sea, sois unos maestros de
aprovechar no, contenido. Pero es fácil, mira, has sacado un tema súper interesante, Rubén, porque lo primero, para mí esto se resume en una cosa, convierte en comunicación tu vida. Hablando de marca personal, ¿vale? Ahora voy a hablar marca personal, no marca comercial, que aquí sean cosas distintas. Convierte en comunicación todos los puntos de tu vida. Lo siguiente, si realmente, fíjate, la frustración esta que hablabas de socia, subo un vídeo de 170 visualizaciones, joder, ábrete un canal en YouTube desde cero y vas a ver lo que es la frustración de seguir en cero, subir otro, seguir en cero, eso sí es frustración. Pero al final, para mí lo importante es disfrutar el proceso. El problema es que esto es tan sumamente duro que si no disfrutas el proceso, no eres tú mismo y no haces lo que realmente te gusta, al final vas a acabar abandonando. Entonces, esta es la diferencia. Hay veces que hay cosas o yo por lo menos siempre priorizo aquello que me gusta hacer, aunque haya cosas que sé que pueden funcionar mejor, pero no me siento cómodo conmigo mismo, ¿no? No va conmigo. Entonces, estoy muy alineado con lo que decía Víctor al final, pero sintiéndote cómodo contigo, si tú te sientes cómodo haciendo ciertas cosas y eso hace viralidad, perfecto. Pero lo malo es que alguien que no se sienta cómodo haciendo esas cosas las haga por generar viralidad.
Y se nota, además en vídeo se nota eso.
Totalmente. Entonces, yo creo que al final es disfruta el proceso y sobre todo reutiliza todo. Lo comentaba Rubén, es decir, grábate pues cuando estás haciendo con clientes, obviamente tapas ciertas cosas porque no se pueden ver, ¿no? Pero comunica todo y disfrútalo. Y de hecho, a mí me gusta plantearlo de una manera. Si supieses que todo el contenido que estás haciendo nunca en la vida te va a retornar un euro, ¿lo seguirías haciendo? Si la respuesta es no, para de hacer contenido.
Que bueno, además es que es un camino a largo plazo, porque, claro, o sea, yo, por ejemplo, cuando hablé con Xavi, yo le he dicho, yo me comprometo, y lo voy a decir públicamente, a hacer 365 contenidos desde que he comenzado hasta que termine, y estoy en ello. Estoy haciendo como dos semanas Los de Víctor, fíjate, o sea, he estudiado, Víctor. Tú has hecho 90 vídeos. O sea, he visto los canales de la gente que lo peta, he visto cuántos vídeos han sido, desde cuándo los han hecho, con qué tipo de contenido, cómo han ido evolucionando el contenido. O sea, yo analizo todo antes de empezar a hacer cosas, ¿no? Y he cogido lo mejor de Víctor, de Fran Moreno y de la gente que a mí me gusta en cuanto a cómo comunica y tal, ¿no? Cada uno con su estilo para hacer mi propio estilo también. Pero sí que es verdad que la cadencia es, yo creo que lo más duro desde mi punto de vista para mantenerte aquí. O sea, lo haces, y también os confieso que yo cuando empecé en Clubhouse lo dejé porque me miraba los números, que es un poco lo que te empieza a pasar, ¿no? Cuando le metes tanto cariño a algo, dices, pero si no funciona. Y lo que hay que hacer es no miro, ¿no? Que es un poco lo que estoy aprendiendo ahora, decir, yo lo genero porque creo en ello, me comprometo de verdad a un año a generar todo ese mismo contenido, evolucionando obviamente, una estrategia que pivota y que evoluciona, pero con el compromiso de todo ese tiempo para ver luego un resultado, porque en una semana o en un mes a lo mejor no pasa nada, que
Claro,
seguramente os
pero
habrá pasado a
creo,
todos.
sí, bueno.
Pero una cosa solo, bendito Snapchat, cuando no mostraba a los seguidores, es decir, yo siempre he sido muy favorable que por favor todas las redes sociales quiten los me gusta, los no me gusta y los números de seguidores, porque habrá mucho mejor contenido en la red.
Puede ser, sí. No, que yo iba a decir que, a ver, con el tema de lo de ser constante y tal, está claro que eso es así, ¿vale? Que lógicamente yo sabes que tiene que ser, pero que es importante porque yo veo mucha gente también que con la filosofía de, venga, pues hay que ser constante y tal, que está fantástica, ¿vale? Y que yo siempre la digo, pero que coño, que seas constante porque sabes que también, pues, inteligente, que analices, que no seas un puto burro de quiero hacer esto, va, lo voy a hacer y ya está. Coño, si un vídeo funciona mejor que otro, analiza por qué. Si
Claro.
te has subido como 10 vídeos y ninguno funciona, coño, plantéate por qué, ¿sabes? A lo mejor es que mis vídeos. Porque claro, muchas veces que se dice siempre de no, es que TikTok no me recomienda, no, es que Instagram es no sé. No, es que tu vídeo es una mierda, eso es lo que pasa. Entonces, el punto es que sí, es que soy bastante así yo directo, ¿vale? Porque me da rabia que lo veo con los clientes, con la gente que viene a mentoría y tal. No, es que mi vídeo, que es muy bueno, pues no ha gustado. Y digo, vale, puede ser que tu vídeo sea muy bueno, que a lo mejor es porque TikTok un día se está levantado mal. Pero a lo mejor es que tu vídeo que no es tan bueno. Y la mayoría de las veces es porque el vídeo no es tan bueno. Entonces, que
Sí.
analicemos y que seamos también sinceros con nosotros mismos. De, coño, el contenido que estoy subiendo, uno, llama la atención, dos, entretiene y luego tres, aporta valor a la gente que lo está viendo. Si es que no, pues cambia todo tipo de contenido. Es importante ser constante, pero coño, mejora tus vídeos, hazlos cada vez mejor, investiga y déjate la piel, ¿sabes? Y ya para cortar, este es el libro. ¿Vale? La vaca púrpura.
Es el código, sí.
De
El
Incredible Marketing.
capo del marketing, sí.
Opináis lo mismo, ¿verdad? En
Sí,
cuanto a
sí, sí,
ser.
sí. Sí, bueno, yo te quería decir en privado, Rubén, que cada uno haga lo que quiera. Yo sí que no te recomendaría quizá que estés una semana grabando y ya tienes mogollón de borradores. Lo comentamos una vez, yo creo que sí que hay que tener unos días de grabación, pero como decía muy bien Juan, tienes que hacerlo porque te gusta, porque si lo haces como tengo que grabar, cuesta mucho ser espontáneo y mostrar y transmitir que lo que haces te lo crees y te gusta, si lo haces un poco como obligación. Entonces yo hay días que no tengo ganas y no grabo, y aunque tenía pensado grabar, y hay días que salgo con el perro y me viene una idea y entonces estoy calentito y lo hago. Y a veces me funcionan mejor estos que otros. Y después también lo que hablamos, que como dice muy bien Víctor, es el tema de aportar valor. Aparte de ser constante, hay que aportar valor, eso es básico. Antes de hacer un vídeo, piensa con esto si vas a transmitir algún conocimiento o no. Porque a mí me hace gracia lo que decía Víctor, me recordó que hay gente que me dice, Xavi, ayúdame, mira mi cuenta porque no funciona. Y publico cada día. Y el tío cuelga un vídeo jugando a la playa con su perro. Y claro, para él su perro estará muy interesante, pero para la gente no le importa un carajo el perro corriendo a la playa. Pues ese es el tema. Entonces, sí, yo lo que comentamos, por ejemplo, Lotips, que los he entrevistado este mediodía, que somos súper amigos, es un tío increíble, súper inteligente. El tío le funciona muy bien la información. Él tiene muy bien programado los vídeos cuando los saca y está muy atento a la actualidad. Y cuando sale algo actual, el tío es el primero. Y eso aporta el valor de dar una información veraz y rápida, que la gente consume bien, porque la parte lo hace genial. lo que pasa es eso, que si tú te pones a grabar y de repente, a mí me ha pasado, de estar con dos reuniones, no sé qué, y digo, coño, las dos, voy a grabar, y empiezo a grabar y salgo a la tarde al despacho y digo, me he perdido dos noticias de interés legales, que si hubiera hecho el vídeo en ese momento, hubiera llegado mucho más. Por tanto, hay que ser rígido, pero muy flexible también.
Y luego, yo creo que uno de los ingredientes que el otro día identificamos era el tema del humor, el cómo hacerlo de manera divertida, ¿no? Con Carlos Muñoz comentamos esto, la parte de que tiene que ser algo que sea atractivo, que te haga sentir inteligente de cara a que te enseñe algo nuevo y que sea divertido, que sea entretenido. O sea, al final, de hecho, lo que premian las redes sociales es el tiempo que tardas en estar consumiendo ese contenido.
La estadística, ¿no?
¿Cuántos están hasta el 100% de ese contenido? ¿En qué porcentaje han estado contigo? Y eso te da pistas para saber si tu contenido es bueno o no. Pero ahí está la clave. Yo es que de verdad que he visto de todo. He visto gente que no tiene carisma, gente que no sabe comunicar y que lo está petando en cuanto a seguidores. Todo el mundo tenemos nuestro público. Y lo que estamos diciendo, gente que se curra los vídeos, que súper comunica, que a priori parece interesante el contenido y luego se queda en nada. Entonces yo creo que es una cuestión de tiempo y luego pues también un poco estar también en las tendencias, lo ha dicho Xavi, el saber esa noticia que lo puede petar, si todo el mundo está buscando, ¿qué va a pasar con el confinamiento? ¿No? ¿Qué ha pasado? A partir de ahora los locales se cierran, a partir de ahora todo el mundo está buscando eso, tal. Lo que se ha montado con el tema de la ayuda de los alquileres, que sí, que no desmiento, que no, o sea, eso ha sido como un debate ya en la propia generación del contenido, el estar en las tendencias creo que es un truco. Luego os quería decir también, ¿cómo lo veis vosotros? Porque... mira, ya vamos a hacernos consultorías los unos a los otros todavía. Pero fijaros que yo estaba pensando en mi red social, por ejemplo, de TikTok, el hacer todos los contenidos como los que, por ejemplo, Víctor, ¿no? O Frank, que estamos mencionando todo el tiempo. Es un catálogo de un montón de situaciones en conversación de dos personas. Y ya está. Y sin embargo, LauTips o Xavi generan contenido propio, colaborativo, leen noticias, hacen un tip gracioso, hacen un baile. Claro. ¿Cómo veis los dos tipos de contenido? ¿Creéis que hay alguno mejor que el otro? ¿Cómo lo veis?
Pero yo creo que es un poco lo que decía Ander, con lo que te sientas cómodo. Es decir, si hay gente que dice, yo en TikTok es que yo bailando, joder, si no te sientes cómodo bailando, no salgas bailando porque eso va a quedar horrible. O no, lo mismo se convierte en un vídeo de humor y se hace viral, ¿no? También puede ser. Pero al final, yo creo que es muy importante eso, que aquello que te haga ilusión hacerlo, y lo decía también muy bien Xavi, el no meterte de golpe ahí, hostia, tengo que hacer 30 contenidos porque si no, no sale. No, pues si no publicas hoy, no va a pasar absolutamente, no se cae el mundo. Y otra cosa, y yo es algo con lo que siempre he sido bastante crítico, y lo he mencionado antes, que es con el número de seguidores. Yo no alinearía número de seguidores con negocio. Son cosas totalmente distintas. Hay gente con muchos seguidores que el negocio es mucho menor con gente con menos seguidores. Entonces, si lo que queremos son números y métricas vanidosas, es un objetivo. Si lo que queremos es generar negocio, el objetivo no es el mismo.
Completamente.
Muy interesante. Porque además viene mucha gente que, si por ejemplo, entretienes a mucha gente, lo que hemos dicho antes, gratis, o que no quiere, o que no es cliente, o que no quiere comprar nada, ¿qué más da que te sigan 8.000 millones? Si se trata de que los 10 que sean buenos compren un producto. Es una buena reflexión para tenerlo en la estrategia.
Siempre y lo que hablamos pivotar, siempre de... como ha hecho Willy Rex con su canal de YouTube.
¿Cómo qué?
Siempre puedes pivotar como ha hecho Willy Rex con su canal de YouTube y los NFTs.
Sí.
Claro. Yo creo que la clave en Instagram, por ejemplo, es, que yo lo comento, es ver la relación que tienes entre seguidores y mensajes directos. Porque yo conozco gente que tiene 4 veces más seguidores que yo y hablas con ellos y les dices, ¿cuántos mensajes recibes cada día? Las reacciones... o preguntas de tu sector. Y gente con 400.000 seguidores te dice, yo recibo 10 mensajes al día, o 15. Entonces entonces se da cuenta, yo no sé cómo ha cogido tantos seguidores. Serán por eso que hacen 4 vídeos virales de 3, 4 millones, pero la gente después, el story te das cuenta, el apego que tiene, bueno, esto lo sabrán mejor los compañeros, vosotros... Pero yo creo y veo que al final te das cuenta que tu cuenta funciona o no, no en base, como bien dice Juan, de tener miles de seguidores, sino que los seguidores que tienen mucha relación con lo que se acaban asentando a ti y hacen una interacción contigo. Yo ya es un problema que ya tengo, que no sé cómo solucionarlo también. Ya haremos una mentoría privada, los voy a exprimir más, de que claro, que hay días que me paso hora y media, 2 horas contestando los mensajes directos. Y claro, tengo cada día 200, 300 mensajes. Y hay gente con cuentas 4 veces más grande que no tiene, porque realmente las seguidores que tienen ven un vídeo, se siguen y se piran. Lo importante, yo creo, para un negocio o para algo es que la gente
esté retenida a lo que tú enseñas, ¿no?
Enganchada. Una cosa que vimos con Carlos Muñoz que él propuso, que me gustó mucho, él decía que, o sea, lo que está funcionando son los vídeos verticales de poca duración y el hacer series, en base a lo que tú estás diciendo, Xavi, que sea un contenido que digas, ahora te cuento la parte 1, luego la parte 2, luego la parte 3, en diferentes vídeos, y que sea una serie de contenido que se muestra en píldoras. Eso se está empezando a ver en TikTok y es una tendencia que se puede aprovechar.
Ah, sí. Esto lo está haciendo ahora, pues, Gary Vee.
Gary Vee está haciendo eso.
Sí.
Bueno, contestando a tu pregunta de antes, que me he ido con otra historia, yo creo que el formato, yo sí que creo que el formato este de conversación, si me voy a mojar, creo que va a quemar, porque por lo que yo he visto, hace medio año, los primeros que lo hicieron, cada vídeo se iba a la luna, yo lo copié también el formato, se me fueron los vídeos a la luna, y con otros creadores, lo hemos comentado, con Lotips y con otros, que cada vez vemos que la curva está bajando. Igual que el lazo con el tema que no comentaba antes del Clubhouse, que a mí también me dijeron, métete aquí, que esto es el fin del mundo, que esto va a ser la hostia. Y yo no lo veía y dije, no tengo ganas de perder tiempo con Clubhouse, y ya ni entré. Y yo creo que el formato este es lo mismo. Por tanto, hay que ir... Mi recomendación que te diría a ti, que es tu pregunta, yo cagaría todo tipo de formatos,
sí,
que te sientes cómodo, en vertical, en horizontal, haz dúos, comenta, yo hago todo lo que te guste, porque, y después, ya lo más arriesgado, haz tú que tu formato sea el original, eso ya es el paso superior, arriésgate, o sea, haz tú, como yo he hecho, una canción, haz tú un tipo, algo que la gente coja tu música, o coja tu hashtag, o coja tu formato, porque entonces ya pasas, pues en esto que ha explicado Juan, de que él se graba contestando, yo no, ¿ves? Esto es nuevo. Perfecto. Yo después de esta entrevista voy a ver al vídeo este de Juan y quizá le copio un formato, pero Juan será original y todo el mundo va a ver el vídeo de Juan. Esa es la idea, que ya no solo copiar, sino también innovar, que eso ya es más complicado.
Es complicado. Es que cuando ves a tanta gente que copia y se copia y lo peta, o sea, ayer decía, por ejemplo, Ciencias del Comportamiento, Pincho, decía, es que tengo un clon. Sí. con creadores de contenido que habla, dice, mira, tengo mi cuenta secundaria, es este tío, o sea, tiene 400.000 en base a todos los vídeos que yo subo, los hace él, o sea, igual, y la gente lo peta, y a ti te he visto reaccionar con uno, Víctor, que ya sabemos quién es. Hostia, que copia, sí, todo, copia,
sí,
todo,
sí,
pues,
sí, bueno, la película. No vamos a mencionarle, pero bueno, lo que me comentabas con relación al tema de lo de los formatos y tal, tío, prueba, o sea, es que no hay otra. Yo hice vídeos de todo tipo, ¿sabes? Hice de prueba y al fin, pues yo qué sé, a lo mejor. Es que yo hay veces que hago vídeos de estos de, como dice Xavi, de hablando como una conversación, y sí que siento que se están como quemando un poco. Estoy, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Entonces creo que a lo mejor para entrar a este tipo de formatos era hace 5 meses o hace 4 meses. Ahora creo que ya que se está quemando mucho, porque además que está entrando gente que no creo que vaya con la filosofía, entonces está como, bueno, como por ejemplo, ¿qué pasó con el... ¿cómo se llama? Joder, con el de que el inglés se enseña mal, joder, no, ¿cómo se llama?
Con Ancho Pérez.
Con Ancho Pérez, ¿no? Que el, o sea, que el vídeo fantástico, le funcionaba fantástico, pero llega como un momento que llega como a tal meme, ¿no? O a tal de que ya está como demasiado quemado, que deja de funcionar. Bueno, que ibas a ver que él pues ya no sabe que los vídeos ni siquiera. Entonces, que hay que probar, creo yo, hay que probar cosas, y cuando pruebes cosas, pues vas a ver que funciona. Y como dice Xavi, creo que es importantísimo, y sería brutal que tú creases tu propio formato. O sea, eso sería una locura. Yo tengo ahí pensado varios que ya he probado y no han funcionado bien, así que bueno, pues ya los verás por ahí.
Nos vemos ahí. O cuando nos veamos te lo sacaré. ¿Cómo ves alguna tendencia que está funcionando ahora, aparte de las conversaciones de uno a uno? ¿Identificas alguna tendencia ahora mismo que pueda estar funcionando o no? ¿Te os ocurre algo?
Yo es que no soy como tampoco muy consumidor de ¿sí? vídeos. O sea, sí que veo mucho, ¿vale? Pero con relación más a que me mandan o tal, pero no veo tanto yo de estar tiempo perdiendo vídeos. O sea, viendo vídeos. Creo que el formato de como hace, por ejemplo, Xavi o como hace Lautis o con más gente de hablar y ya está, que funciona siempre. Ahora, que es importante que tú sepas comunicar que viene el mensaje, que tengas pues una buena frase gancho, y a lo mejor así sí que funciona, porque yo veo gente haciendo un vídeo así. Estas son las 5 cosas por las que no sé cuántos. y el vídeo llega a 5 millones de visitas. Que lo más importante al final es el contenido, como he dicho antes. Que si lo haces hablando, o si lo haces saltando, o lo haces con croma o sin croma, que da igual. Al final son elementos que llamen la atención, una vez que llamen la atención, que retengan a esa audiencia, que es lo más importante. Que la gente vea tu vídeo pues el máximo tiempo posible. Y que pruebes, pruebas.
Pero Rubén, si quieres ver la tendencia, es muy fácil. Tú coges TikTok, te pasas media hora, una hora mirando vídeos y verás que hay un tipo de formato que se repite.
Sí.
Y entonces, cuando ves un vídeo que se repite, yo te aconsejo que vas entonces a la canción de ese tren o de ese tal y vas viendo. Y si ves que esa canción de ese tren que se repite, cada vídeo que estás viendo tiene la hostia de visitas, la hostia de comentarios y de cuentas pequeñas como la tuya y que le funciona, pues entonces, lo que decíamos antes, puedes, a mí me gusta innovar, pero ahí para empezar a copiar y empezar a posicionarte está muy bien. Me explico, o sea, tú coges un tren, de repente hay unas canciones que te salen, entonces dices, ostras, esta se repite mucho, ¿por qué? Y vas a ver de dónde sale la canción, de dónde salen los vídeos. Y la clave es esta que te digo, si tú ves cuentas pequeñas que con ese vídeo, con ese tren, le ha ido bien, pues coges la canción, coges el tren o coges la idea y la adaptas a tu canal.
Y si no, Rubén, ponte tetas, tío, y ya está.
¿Poner qué? Hacer un baile.
Ponte tetas y ya está, que eso siempre da muchas visitas, tío.
¿Sabes lo que está pensando? El tema de que yo echo de menos en TikTok los debates donde tú votas a una persona u otra, debates de verdad, interesantes, porque hay gente que está entreteniendo de una manera muy, para mí, aburrida, ¿no? Los fans de esos seguidores, pues yo te insulto porque tú eres no sé qué, y el otro le insulta al otro. Hay uno que está haciendo muy famoso, uno calvo, que se mete con todo el mundo, genera debate, se siente cómodo, y pum, pum, pero está todo el tiempo en internet y lo está haciendo bien para lo que es un crecimiento de una marca. Luego la ética y los valores y todo eso es otra cosa, ¿no? Pero a nivel de crecimiento de marca hay mucha gente que ya está confiando. Es como Auronplay. Auronplay estaba como criticando, disruptivo, es un crack. Entonces ese descontento general de una población ha hecho que se le suba su marca, ¿no? Entonces este hombre lo está haciendo, pero bueno, es otro tema aparte. Yo creo que, por ejemplo, un debate de algo sin insultar, decir, oye, yo pienso que las redes sociales funcionan así y tú piensas asado, pues vamos a debatir y que la gente vote en cuanto a cuál es la mejor idea de las dos. Eso ahora mismo en TikTok no funciona.
Esto en TikTok es imposible, con un minuto que tienes es imposible. Ya no solo porque el formato no te permite votar, sino porque, bueno, se podría votar, sí, puedes poner un toll de ahí de
No, no, me refiero, este tema, ¿sabéis las batallas que son rojo y azul?
Sí.
Eso es en directo.
En directo sí se puede hacer. En directo claro. Eso puedes hacer, sí.
Pero no se puede hacer ese contenido. Me refiero que a lo mejor hay alguien que lo hace y a lo mejor ya está marcando la diferencia, porque el público que va allí es como ver un Sálvame, discutiendo ya sobre temas muy tribales que dices, pero bueno, ¿no? Es un poco...
A ver, tío, es que tú ten en cuenta que TikTok, la gente... Bueno, en TikTok está... Bueno, a ver, o sea, que digamos que TikTok entras que para perder el tiempo. Dices, a ver, tengo una hora aquí antes de irme a dormir o me voy al baño pues a cagar y voy a perder el tiempo. Entonces, es que la gente entra para eso. Ahora, que para Instagram entra más, pues a como a cotillear, a ver qué hace la gente, ¿vale? Entonces, es importante que pienses si es un vídeo para TikTok que tiene que ser un vídeo pensado para gente que quiere perder el tiempo, ¿sabes? Entonces, que muchas veces cuando intentamos, joder, pues este vídeo hablo sobre un tema que es brutal y está súper bien y ayuda pues, a mucha gente, pero el vídeo no gusta. ¿Por qué? Porque la gente entra a TikTok para perder el tiempo. Entonces, tienes que crear pues el contenido adaptado a cada tipo de
pero
de
yo creo que TikTok también es una corriente entre las cuales me incluyo, que para mí tiene una fuerte parte educativa. Y entonces, yo veo mucho de gente que da nociones de ciertas cosas. Es decir, pueden ser abogados, consultores en ciertos temas, gente que instala casas. Es decir, entonces, creo que también hay una tendencia a perder el tiempo o desconectar, pero también hay contenidos formativos muy interesantes con píldoras, ¿eh?
Sí.
Víctor, yo todo lo que has dicho hasta ahora estoy de acuerdo contigo al 100%. Esto no mucho y te diré datos. Yo a veces me salen vídeos en el para ti, porque consumo de esto, de vídeos de hace 30 años del Carl Sagan, hablando de la física cuántica, y tiene el vídeo 100.000 likes. O sea, la gente no va a perder el tiempo, la gente va a aprender. Y a mí a veces me ha pasado, y lo que comentábamos antes, TikTok no es como Clubhouse. TikTok ahora mismo es la red social
que a finales de este año va a llegar a 1.100 millones de personas. Es la red social que la gente pasa más tiempo, más que YouTube. Son más de 3 horas al día. Y TikTok es, ya todas las empresas, ya en las escuelas de negocios, se explican a las medianas y grandes empresas que han de invertir en TikTok. Y lo que te comentaba, la gente va ahí, a TikTok, para aprender, no solo para perder el tiempo. Sí que hay bailes, como tú dices, hay tetas. A mí también me desespera que hago un vídeo, que hablamos con Rubén, que estás horas para hacer un vídeo y el vídeo se va al pozo y ves una chica que enseña un poco la nalga y tiene millones de likes. Pues a cascarla, es lo que hay. Pero lo que sí que veo...
Que es el mercado, tío. Al final
es el mercado. Lo que sí que veo también es
lo que la gente quiere. Si la gente quiere bulla y peleas, pues al final un vídeo...
Pero la gente también, yo veo que la gente también quiere aprender. A mí lo que más me disfruto, a veces es que veo que la gente me contacta y lo que más me dicen, Xavi, gracias a ti, entiendo las leyes, democratizas el derecho, no sabía esto, tú nos enseñas los derechos, las cosas. Y esto es la gente quiere aprender. Y esto es algo que no podemos hacer vídeos pensando... Si no hago el gilipollas, no digo que tú lo digas, ¿eh? No, si no bailo, no enseño tetas, o no le hago perder el tiempo, o no creo mucho debate. Yo la mayoría de mis vídeos intento no crear mucho debate. Yo creo que el exponente máximo es Lotips, que le hago bromas en privado, le digo siempre, espero que no esté viendo el vídeo. Le digo, eres el chico Disney, porque es como muy perfecto, y lo hace todo muy bien, y el tío no como tú y como yo, Víctor, que decimos caca, culo, pedo y pis, no sé si igual, porque ya... Tú porque eres joven y disruptivo, yo porque tengo una edad que me la pela todo. Pero él vive mucho de las marcas y es muy perfecto con todos sus vídeos. Y le va genial. ¿Por qué? Porque la gente quiere aprender sus derechos, quiere aprender las... No derechos, lo que sea, lo que hagamos. Y como te digo, yo he visto vídeos de Carl Sagan o vídeos que hablan sobre, yo qué sé, la telequinesis bien explicada y la gente le da like. Por tanto, yo también diría a los creadores que si hacen un vídeo bien, con un contenido bueno y atractivo... también se la van a llevar.
Completamente. O sea, sí, que no me refiero a que la gente no esté predispuesta a aprender pues, en TikTok. No me refiero que el concepto que es distinto a que cuando, por ejemplo, que tú buscas un vídeo en YouTube de cómo crear pues, una secuencia de emails, que es distinto tu predisposición a ver que ese vídeo que en TikTok, que está bien que luego, que la gente, por ejemplo, que quiera pues, aprender... pero que tienes que hacerlo como de una forma más como fácil de digerir que en otras redes sociales. Ese es el punto.
Sí, además es lo que decía Juan. Al final es como que te doy mini nociones sobre un contenido que es mucho más profundo. Los 3 tips para comunicar mejor. Vocaliza bien, que es lo que no acabo de hacer ahora. Estate tranquilo y prepárate el mensaje. Pero ya está. O sea, con eso no vas a aprender a hablar en público, pero tú te sientes como, mira, son cosas que tengo que tener en cuenta y quiero más. No son como mini píldoras de un contenido que realmente es como, lo he asimilado y es algo nuevo que no sabía. Creo que va por ahí el tema. Entonces, todo es educativo, hasta lo formativo. O sea, yo a veces digo, ¿qué hago viendo un vídeo de alguien que está haciendo una tarea mecánica? ¿Has visto alguna vez eso? O gente que está en una fábrica y te entretiene. Sí. O sea, te entretiene. Y estás viendo cómo termina.
Lo que sí que creo que es importante que enlazamos con el principio de nuestra conversación de vender, de si se puede monetizar en redes, que es la clave, es que la gente, y enlazo también con lo que dice Víctor, no va a TikTok para comprarte nada. La gente no va a TikTok para que tú le vendas tu lavadora, Philips, no sé qué. La gente va a TikTok primero, como bien dice Víctor, a entretenerse. Eso es lo primero. Lo segundo va para aprender. Y si además tú le cuelas algo, pues mejor. Pero la gente no va a las redes para que tú le vendas nada. Entonces, por eso hablábamos al principio de nuestra conversación muy interesante de cómo monetizar esto, de cómo hacer que la gente no te vea que solo quieres venderle algo, vender sin vender. ¿Cómo vendes sin vender? Pues de manera orgánica, probando que eres un experto en el sector y posicionarte en el nicho, como decía Juan, y a partir de aquí vendes de manera orgánica. Pero si tus vídeos no entretienes, no se lo pasan bien, es que ya no van a pasar a la siguiente fase.
Y lo más importante, tío, es que los productos que tú vendas sean porque realmente tu comunidad te lo está demandando. Que no sea, pues yo quiero sacar, yo qué sé, una marca, que es que he visto que youtubers y eso, ¿vale? Que sacan pues marcas de ropa como forma para monetizar, por ejemplo, ¿vale? Porque quiero monetizar, ¿vale? Ahora, ¿tu gente quiere comprarte eso? Ese es el punto. Entonces, creo que lo más importante es que para monetizar unas redes sociales, coño, mira a ver qué te pide la gente. Si la gente que te pide, pues imagínate, tío Xavi, ¿cómo te haces este nudo para la corbata? Y lo preguntan al día 50 veces. Coño, pues haz un vídeo, un infoproducto para nudos de corbata. Es una gilipollez, pero quiero que, o sea, que el concepto es ese. Hacer lo que la gente pide. Porque si no, claro, que tú haces un producto de tal y la gente, pues, y digo, vale, pues yo esto no lo quiero para nada. Porque yo no te lo he pedido. Entonces, crear productos que la gente pida. Oferta y demanda, al fin y al cabo, es si la gente pide eso, pues yo oferto que sea ese producto. Si no, no, porque no lo van a comprar. Es que es lógico.
Es que, mira, por ejemplo, Sabio, tenemos un amigo que tiene una frase meme. Entonces todo el mundo le conoce por esa frase. Y ha dicho, voy a hacer camisetas y gorras de esa frase. De hecho, vas andando con él por la calle y se la dicen. Los chavales se la dicen. Entonces, eso es una demanda, ¿sí o no?
¿Quién es?
Bueno, que lo diga él. Cuando lo saque. Está justo, todavía no lo ha sacado. Está mirando en Amazon y todo cómo hacer el producto. Pero bueno, imaginaos cualquier frase que sea meme. Frase de no sé qué, la gente te conoce por eso. Como Bart Simpson cuando dijo yo no lo hice, lo mismo, ¿no? Entonces, claro, eso te lo está pidiendo la gente y puede ser un producto, eso es una idea. Y luego otra
Oye, chicos, una cosa, yo me tengo que ir porque tengo un compromiso ahora y si no, no llego.
Vale.
Tengo que pedir disculpas.
Por eso. No, ya. Muchas gracias, Juan. Una pasada.
Nada, a vosotros. Y solo quería acabar con una frase que para mí siempre me ha ayudado mucho, que es escucha a todo el mundo y no hagas caso a nadie. Al final, todo lo que escuchas, métetelo en una coctelera y haz lo que te dé la gana. Gracias.
Qué bueno, gracias, Juan.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Bueno, pues os quería decir eso. El tema de, o sea, por ejemplo, lo del tema del meme, que sería como un producto que también te lo está pidiendo la gente. Y luego hay otra cosa, y es vender en lo que tú eres bueno, que es un poco lo que estáis haciendo un poco los dos. Por ejemplo, Víctor, si se posiciona bien en redes sociales, tiene que vender ese servicio, porque está demostrando que ya lo tiene. Sin embargo, hay gente que tiene marcas personales, saca productos de cosas que no es, que no son. Entonces, esa coherencia en el emprendimiento es importante, y eso que hacéis vosotros en las redes, o lo hago yo con mi libro, o hago yo también con mi contenido, es importante. Es decir, yo te demuestro que para mí, lo que yo te ofrezco a ti lo tengo, y hay veces que eso no se cumple, ¿verdad? ¿Qué opináis? Por ejemplo,
totalmente.
Es que, por ejemplo, Xavi, por ejemplo, que ya lo hemos hablado, imagínate Xavi ayudando a gente del mundo de la abogacía a trabajar sus redes sociales.
Es que es potente, Xavi. Yo es que te lo dije antes, que hicieras algo así para abogados, porque vamos, justo que tengo un cliente, ¿vale? Que me lo comentó. Me dice, Víctor, ayúdame con la marca personal porque quiero hacer, que me dices, soy abogado y quiero que trabajar con la marca personal, como Xavi, pues como Lautis. Y digo, joder, Xavi, es que eso que debes hacerlo tú, no yo.
Ahí hay nicho, ¿tú crees que hay nicho ahí, Víctor?
Yo, tío, es que eso lo sabes tú, tronco. Piensa, mira que tus mensajes directos, ahí que sabrá, oye, pues sí, porque si te preguntan, tío, sobre cómo hacer contenido para tal, pues cómo, yo qué sé, pues crea que este producto en base a los mensajes, a los comentarios, a las dudas, todo eso, que es lo que yo digo siempre que realmente funciona. Porque si no, que crear cosas en base a lo que yo quiero, pues está de puta madre, pero luego la gente...
Totalmente, como tú decías al principio, que yo pienso igual que tú, hay que diversificar y no poner todos los huevos en el mismo cesto. Y aparte de mi despacho de abogados, que hace años que estoy aposentado, funciona, tengo otras cosas, ¿no? Una es las redes, otra es que hay una empresa potente que está ayudando a posicionarse en redes, y después tengo con una persona que conocéis, que algún día os hablaré de él, pues estamos también preparando algo en ese sentido para ayudar a otros a posicionarse en redes.
Claro, eso es, tío, eso es.
¿Sabes? ¿Verdad, Rubén?
Pronto se desvelará el misterio.
Una cosa, no te ofendas, pero ni mucho menos, o sea, simplemente... ¿Qué edad tienes?
¿Cuántos me pones? Y sin filtro, porque aquí la mierda del directo es que no puedo meter 40 filtro.
Y pocos, ¿no?
Porque yo le pongo filtros en todos los vídeos. ¿Cuántos?
40 y pocos, 41.
Ahí, has jugado bien tus cartas. Estás contratado, Víctor. Ya estoy pensando en llamarte para hacer un embudo de ventas. No, voy a hacer 48 en 4 días, tío. Pero tengo un problema grave, porque hablo contigo y me creo que tengo tu edad, pero no, tengo...
más del doble que yo.
Si tú cuántos tienes, 20 y pico, ¿no?
Yo tengo 22.
¿22? Hostia.
¿Y cómo bueno, la pregunta era, la pregunta era, ¿no te dio cosa a ti? Bueno, yo, que ya tienes que tener un poco la polla todo, el tema de que la gente de tu edad, de tu bufete y tal, que te dijeron algo.
Pues sí, es un poco porque te explicaba al principio que cuando empecé en redes y en TikTok, que mi hija tenía el TikTok y que era Musical.ly, pues se me caían los huevos de decir, a ver qué voy a hacer aquí, a ver qué mis hijos se van a decir. Que va a decir mi socio tiene 11 años más que yo de mi despacho, que aún ahora no acaba de entenderlo mucho tampoco, ¿eh? Porque no creo que sea en el directo, pero tampoco lo acaba de entender mucho. Y claro, y los clientes, si tengo amigos jueces, si tengo amigos catedráticos, si tengo familiares bien posicionados, y claro, yo pensé, aquí voy a recibir hostias como pares. Pero lo que sí que es verdad que me ayudó mucho, que en 4 días hice 10.000 seguidores. Claro. Y entonces, claro, mi hija, el primer día, mis hijos se descojonaban de mí el primer día. Me decían, pero papá, ¿qué coño haces? Yo tengo 2 hijos adolescentes, ¿sabes? Flipaban, me decían, ¿qué haces? Y yo, no, yo voy a hacer esto. Bueno. Yo soy un tío, te digo, soy un tío muy persistente, soy un Miura, yo me pongo ahí y no paro hasta que reviento. Sí. Y mi hija, pues vino, estuvo conmigo fin de semana, empecé un miércoles y el domingo llegué a 10.000 seguidores. Y entonces ya me envió un mensaje de WhatsApp que dijo, papi, has llegado a 10.000 seguidores. Y empezó a verme diferente. Esto pasa un poco, hago esta metáfora, pero pasa también con los clientes y con los compañeros de despacho. Sí. O sea, hay muchos que te critican, que sé que se han reído de mí o que han mal hablado, que en la cara no han tenido huevos de decírmelo, eso también es verdad. Pero esto es misma gente que sé que se han podido a ver qué hace este tío en redes, pues son los mismos que ahora me contactan por privado y me dicen ahora, que cómo empezar en redes, sí, que cómo empezar en redes, que cómo lo he hecho, que quieren hacerlo y... Y bueno, y poco a poco va llegando sus frutos. Ayer lo colgué en mi perfil de LinkedIn. El Consejo General de la Abogacía de España ya ha hecho un artículo hablando de LOTIPS, de mí y de otros que somos creadores jurídicos que acercamos el derecho al ciudadano. Poco a poco se va entendiendo un poco nuestra... Que no deja de ser también una función social, que a mí el derecho también es una función social.
Completamente. Y tío, y además que yo creo, bueno, con lo que has comentado de acercar esto pues, al ciudadano... Es genial, ¿vale? Y mola un montón porque además tú tienes como 2 grupos, ¿vale? Y es la parte de la gente que te sigue porque enseñas pues derecho y ellos estudian pues derecho o les gusta el derecho, están opositando, y luego la gente que te sigue para pues realmente saber cómo aplicarlo a su día a día, ¿no? A su vida pues cotidiana. Entonces, tú tienes, digamos, como 2 formas de monetizar cada una de la audiencia. Una es que para la gente, digamos, más como mainstream, ¿vale? Que te sigue simplemente por saber su día a día, cómo aplicarlo, tienes la parte como de influencer, ¿vale? De la colaboración con marcas, que dices que rechazas, pero bueno, que lo plantees porque a lo mejor puede ser una opción. Y luego tienes la parte de los infoproductos, de las formaciones para los abogados, tío, para la gente que estudia derecho. Que porque un tío... Que estudia pues derecho, que le mola el tema de las redes, que va a pagarte mucho dinero porque le enseñas a hacer lo que haces tú. Es que es muy... O sea, porque el tema aquí de los clientes, como bien hemos dicho antes, importa mucho más la calidad que el tener miles de seguidores, porque si tienes mucha gente, pero que es gente que te sigue porque le resuelva su vida, pero nunca te va a comprar nada, no sirve para nada. Sirve a alguien que te sigue porque le enseñas y porque puedes enseñarle hacer lo que haces tú. Entonces creo que ese es un nicho que puede sacar pues mucho partido y mucho dinero.
Me lo apunto totalmente. Lo primero, ya he empezado a hacer algo. Tengo una agencia de representación de Native Talents que me pasan cosas y cojo alguna cosa. De lo segundo no puedo hablar porque con Rubén y yo estamos preparando algo muy grande que va a salir en breve. Y solo puedo decir eso. Y sí que es verdad, de la charla de hoy... Me llevo algunos titulares para mí, que agradezco muchísimo, Rubén, haber montado esto, muchísimo, que me ha dado la oportunidad de oro de estar con un crack como Víctor o como Juan. Y me llevo esto que me hace reflexionar, bueno, y me llevo 2 titulares. Bueno, esto supongo que iba a hacer el moderador, que Rubén, pero como soy un aguafiestas, lo voy a chafar el titular. Yo me llevo 2. Uno, yo particularmente, el embudo de ventas funciona y con email funciona aún mejor. Que yo lo tenía por detestado.
Pero funciona si lo haces bien.
Ya me enseñarás.
Bueno, lo más importante.
Ahí te voy a contratar a ti. Con Rubén estoy con una cosa y te voy a contratar otra. Vale. Vamos a hacer esto del embudo, del email y todo esto, porque yo he alucinado bastante con esto y seguro que tengo mucho que aprender. Después de esta charla, tal como soy yo de inquieto, voy a cenar, voy a coger el móvil, voy a empezar a investigar embudos de venta con email.
Mándame un mensaje.
Segundo titular.
Un vídeo, ahora lo ves. Está
molado. Pues envíame el vídeo. Bueno, he visto muchos vídeos tuyos, pero este no lo he visto. Y el segundo que me llevo, que es verdad, que a veces me lo digo a mí mismo, es que hemos de hacer vídeos, o sea, para los clientes, o sea, que hemos de saber bien claro, decía Juan y tú, que no son nuestros clientes. Y esto a veces, la propia vanidad o la propia día a día, la propia tontería te lleva a perder mucho tiempo gente que nunca van a ser tus clientes y que porque tengas muchos números, como te decía en el directo el otro día Santiago Amador, que vi tu directo que desde ayer, ¿no? Fue con Santiago Amador, que te decía esto, que a veces... dices, cuando tenga 100.000 seguidores en TikTok, seré muy feliz. Y no, cuando tenga 200.000, no, cuando tenga 400.000. A Víctor te ha pasado lo mismo. Y yo pensaba, yo me acuerdo que cuando llegué a 10.000 seguidores en Instagram, hostia, fue un día súper feliz para mí. Y pensé, yo no puedo optar a más. Y dije, no, a 20.000. Y al final digo, ya, ahora ya pienso que tengo que llegar a 100.000, pero cuando llegue a 100.000 diré, no, yo quiero llegar a 1.000.000 de seguidores. O sea, pero es que esto no te llega a ninguna parte, como decía Santiago Amador. Al final esto... ni te da ingresos, te da vanidad. Y eso sí que hemos de, a veces, luchar los creadores de contenido con ser real. Lo que tú decías, que me parece súper interesante, de me es igual los seguidores, me es igual que no sean clientes míos, y saber el camino adecuado para que esto repercuta en...
Y luego una cosa importante, porque es verdad, para reflexionar, ¿eh? Porque esto yo lo he visto con todos los influencers que he ido conociendo, me doy cuenta de eso, ¿no? Que se alimenta lo que dices tú, la vanidad, el reconocimiento, el ego, mira cuánta gente me sigue, confía en mí. Pero luego realmente, yo como marca personal también os tengo que decir que ha habido mucha gente que me ha seguido, yo he hecho retos gratuitos, he hecho labs, entrenamientos, he hecho masterclass hasta aburrirme sin vender nada, y la gente que he ido atrayendo es gente que quiere comida gratis, ¿vale? Que es comida gratis, quiero esto sin pagar un euro. Y cuando sacas un producto, luego no te compra. Y a veces no te ofendes, pero dices, ostras, es que ni siquiera se han comprado el libro. O sea, están en todos los retos, en todos los lanzamientos, en todo, pero luego no se compra ni siquiera un libro que cueste 19 euros. Y es curioso. Entonces, ese no es el público que tenemos que atraer. Y a veces nos equivocamos en la estrategia, porque también es verdad que tenemos que crecer como marcas, aportando valor, generando estos directos, generando contenido que la gente le resulte de utilidad. Pero es lo que estamos diciendo, a veces si nos pasamos de valor, y eso yo creo que lo tiene bien TikTok, porque les das el índice del índice, o sea, no te da tiempo a decir nada de todo el contenido. Algo que dura 1, 2 o 3 horas en una frase de 1 minuto, de 30 segundos, no te da tiempo a nada. Entonces creo que TikTok, a nivel de estrategia, estaría muy bien plantearlo para hablar del índice y llamar a la acción a alguien que quiera hacer algo un paso superior. Pero siempre hablando del índice, porque si no, al final estamos, lo que decíamos antes, ¿no? Alimentando a alguien que realmente no quiere nada de nosotros, simplemente se quiere informar. Que también está bien, porque te posiciona la marca, tiene reconocimiento, te haces el referente de la materia, que está muy bien, pero es un intangible que a veces, si lo que quieres es acabar monetizando, pues se convierte en nada, porque has atraído a la persona equivocada.
Y muchas veces también que nos pasa, tío, que con el tema de lo de vender y tal, como que nos da hasta vergüenza, ¿sabes? En plan, oye, no voy a, voy a tener cuidado si digo esto, voy a decirlo, oye, chicos, esto es publi, pero no sé. O sea, ¿qué cojones, tío? Si tú tienes algo que vender que realmente va a ayudar a esas personas, dilo, ya está. Porque también que tenemos ese miedo, como tú dices, de, venga, va, pues todo gratis, todo regalado, todo no sé qué tal. Luego, cuando quieres pasar por caja, no se te van sin pagar. Entonces, creo, yo por ejemplo, que he dicho siempre, o sea, bueno, que mis historias alguna vez que me han dicho, vale, que tú vas a vendernos un curso. Y digo, sí, que te lo voy a vender y además que me lo vais a comprar todos. O bueno, todos, casi todos, ¿vale? Y voy de cara porque yo sé que lo que yo voy a sacar, uno, que es de valor, y luego dos, que me lo estáis pidiendo. O sea, es que me estoy diciendo, oye, Víctor, ¿cómo puedo aprender esto, tal, no sé qué? Oye, Víctor, ¿cómo va a hacer Pascual? Oye, pues te saco algo que para ayudarte, que te lo hago yo, encima pues a un precio X, encima que te lo hago yo, un Excel y tal, y que va a ayudarte pues a lo que tú quieres hacer. Entonces, yo creo que hay que ir de cara, ¿sabes? Y como bien ha dicho Juan antes, que en un webinar, que si tú quieres hacer que pues un webinar para luego vender, pues que lo digas, oye, mira, aquí quieres darte una formación de una hora y luego, si quieres, pues compras el curso y si no, no. O el curso o lo que sea. ¿no? Pero que vayas un poco de cara, y creo que ser sincero con la audiencia, o sea, es que es algo lógico, ¿sabes? Y que parece que nos da vergüenza o que nos da palo el tema del vender, y no, cojones, y es que es algo que es para vosotros, que va a ayudar.
Que no monetiza, no puede seguir ayudando. Y es que tiene que tener una fuente de ingresos para que se pueda mantener viva. Si no, no funciona. Chicos, claro. Muchísimas gracias. Hoy me he cascado yo 4 horas de directo, parece mentira, más reuniones, y acabo de llegar a Madrid. Así que todavía me queda un día largo por delante. Muchísimas gracias a los dos por aportar este valor. La gente que está en el directo y que no ha visto esto desde el principio, llevamos 1 hora 40 minutos, se va a quedar subido en el canal. Lo voy a dejar un día y luego lo voy a quitar porque lo vamos a hacer podcast, ¿vale? Lo voy a dejar hasta mañana para la gente que quiera verlo durante el día y luego lo borraré de mi perfil. Así que lo dicho, muchísimas gracias a los dos. Nos vemos dentro de muy poquito. Y,
bueno, yo,
y
nada. Yo mañana. Pero mañana, Rubén.
Mañana nos vemos. Nos vemos en Madrid.
Oye,
y...
¿eres de Madrid?
No, no, yo soy de aquí, de Polonia, a Barcelona.
Ah, vale. ¿Has dicho
hago broma, de Barcelona, y... Barcelona.
Vale, de Barcelona. Barcelona. Vale, pues hablamos, ¿vale?
No, no, si no estaría con vosotros, si estuviera de Madrid. Estaría con mi amigo Rubén, que sé que está en Madrid, estaría con él y con otros influencers que sé que, bueno, historias, y estaría ahí, pero no. Estoy en Barcelona. Pues nada, a los dos, cuando vengáis a Barcelona, estáis solamente invitados a poca cosa, porque los catalanes son muy ratos. hago broma. Broma, amigos, broma. Tranquilos. Tranquilos. Es broma.
Ya tenemos uno de los clips de TikTok, ¿vale? Este va a ser uno de los clips. Lo corto justo hasta la de broma y ya tenemos aquí a la comunidad.
Un millón de visitas.
Lo hacemos NFT y lo ponemos en TikTok para viralizar. Venga, chicos, pues un abrazo a los dos. Seguimos hablando. Venga, y nos vemos. Gracias a todos los que estáis ahí.
Seguimos hablando. Chao.
Chao, chao.
Cuidaros. Buenas noches.